programa, de esta linterna que hemos hecho en directo desde el norte de Extremadura, casi lindando con Salamanca, por los afectados del gran incendio que comenzó en Jarilla. Podríamos haberlo hecho en Orense, en León, en Zamora o en Asturias. En total, han ardido 400.000 hectáreas en toda España. Esta noche, en Televisión Española, Pedro Sánchez ha vuelto a defender la gestión del gobierno y ha apelado a que las administraciones autonómicas y locales también asuman responsabilidades, como si él asumiera alguna. El presidente pone el foco en la emergencia climática, dice que el pacto de Estado que aprobará mañana el Consejo de Ministros no es ningún ejercicio de voluntarismo.
En definitiva, el gobierno de España ha hecho su trabajo, pero eso no significa que nos sintamos, satisfechos con el resultado de este órdago que nos está echando el clima. Ahora bien, también de la misma manera que digo esto, creo que es un enorme error ver a dirigentes políticos pues no hacer ni una mínima referencia a la emergencia climática.
Claro, y oyes hablar así, parece que no ha roto nunca un plato. Sánchez también ha dicho que presentará un proyecto de presupuestos, pero asegura que si no logra que los apruebe el Congreso, seguirá con su hoja de ruta porque le da lo mismo. Ha negado además que Salvador Illa vaya mañana a buscar el sí de Puigdemont a esas cuentas públicas.
Va, primero porque el 2 de septiembre, por lo que me informó el presidente Illa, siempre se celebra recurrentemente en Bruselas la diada. Y en segundo lugar, porque creo que es una decisión coherente con la política de normalización, de diálogo y de convivencia que apuesta el presidente Illa, y desde el punto de vista político a mí me parece acertado. Que cuando uno mira hacia adelante, como está haciendo la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, lo que no podemos hacer es mirar hacia detrás.
Dos cosas. Uno, cuando dice lo de recurrentemente se celebra en Bruselas la diada el 2 de septiembre, ¿de verdad? ¿Hacemos una encuesta por Bruselas a cuánta gente le importa la diada catalana? ¿En serio? Y dos, que se miren, que el súbdito de turno le corrija la frase, porque lo de presidentilla queda un poquito chungaleri. Pero en fin, también ha negado Sánchez que la quita de la deuda autonómica que aprobará mañana el Consejo de Ministros busque arrancar el voto de Esquerra y de Junts a los presupuestos. Esta noche, Oriol Junqueras, mira tú, le ha recordado que el futuro de la legislatura depende del cumplimiento de sus promesas sobre los dineros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El anteproyecto supone sobre el papel una quita de 85.000 millones de euros a los territorios, aunque el objetivo último es cumplir el acuerdo exigido por Esquerra y blanquear el perdón a Cataluña de cerca del 20% de su deuda, es decir, más de 17.000 millones. De hecho, la iniciativa mantiene enfrente al grueso de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La propuesta pasa por la mesa del Consejo de Ministros en un momento en que Pedro Sánchez da carrete a unos nuevos presupuestos generales del Estado sin que existan garantías de que eso suceda. Hasta ahora no lo ha podido lograr y las cuentas públicas de 2023 se han prorrogado ya dos ejercicios. Nada hace indicar a Sánchez que vaya a disponer del respaldo parlamentario necesario de todo el bloque de investidura, pero continuará la escenificación. El presidente intenta dar así sentido a su empeño de permanecer hasta 2027, ocurra lo que ocurra, cuando lo más apremiante para él son los tribunales.
En la entrevista de Televisión Española, precisamente, Sánchez se ha referido al horizonte judicial que tiene por delante. Niega que vaya a condicionar lo que le quede de legislatura y asegura que hay políticos que hacen o que hablan de justicia, imagino que se refiere a sí mismo o a Óscar Puente, y que hay jueces que están haciendo política.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay, y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia.
Y esto lo ha dicho justo después de defender a Álvaro García Ortiz. El viernes veremos al fiscal general junto al rey en la apertura del año judicial, a pesar de que está, como digo, al borde del banquillo en el Supremo. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. En esas circunstancias se va a sentar García Ortiz el próximo viernes al lado del rey y de la presidenta del Poder Judicial en la apertura de tribunales. Un día en el que en el discurso de García Ortiz, señalan fuentes fiscales a COPE, será muy institucional, se referirá a la memoria pura y dura. Los datos de la Fiscalía del año pasado, ninguna referencia a su situación a día de hoy. El fiscal general entregará la memoria esta misma semana al rey, el miércoles en Zarzuela y el jueves en Moncloa al presidente del gobierno. El hecho de que siga en su puesto sigue causando mucho malestar en el mundo judicial. Jueces y fiscales, fiscales y jueces consideran que tenía que haberse ido por dignidad. Su condición hace mucho daño a la carrera. Lo hemos contado aquí en COPE durante muchos meses, desde que se abrió causa penal contra él en octubre pasado. En el mes de julio, la Sala de Apelación del Supremo confirmó el procesamiento de García Ortiz. Solo queda que el instructor Ángel Hurtado dicte la apertura de juicio oral. El juez tiene que responder además a la petición de la acusación popular APIF, que pide la suspensión de sus funciones.
Del exterior, Nicolás Maduro ha amenazado esta noche a Estados Unidos con la lucha armada si Venezuela es agredida militarmente. En una rueda de prensa con medios internacionales ha llegado a decir que Washington tiene 1.200 misiles apuntando a Venezuela y acusa al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio de querer mancharse las manos de sangre.
Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana. Con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente.
En Afganistán, los talibanes han pedido ayuda internacional para buscar víctimas entre los escombros del terremoto que deja casi 1 millón de muertos en el este del país. Una zona de muy difícil acceso, la cordillera del Hindu Kush, que complica la llegada de la ayuda, como explica desde Kabul, lo explica COPE, Amaya Lecertúa, de ACNUR.
Las necesidades inmediatas incluyen refugios, mantas, agua potable, alimentos y ropa. Mucha gente está durmiendo a la intemperie porque sus casas se han visto completamente destruidas por el terremoto.
De vuelta a España, un par de apuntes más. El primero, una previsión económica. Mañana conoceremos el dato de paro del mes de agosto y sabremos cómo se ha comportado el mercado laboral durante el verano. Todo después de que julio dejara la cifra más baja de nuevos ocupados desde 2012. Ojo al termómetro. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Julio nos dejó una caída del paro de apenas 1.000 personas, lejos de las cifras del verano anterior. Pese a esto, el dato de desempleados es el más bajo en 18 años, con 2,4 millones de parados, aunque seguimos liderando el ranking en la Unión Europea. También la afiliación está en máximo, superando los 21,8 millones de ocupados. Pero si prestamos atención a la calidad del empleo, vemos que 6 de cada 10 contratos fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. Veremos las cifras que nos deja agosto, que no es, por norma general, un mes muy bueno para los datos de empleo, especialmente en el sector educativo, porque muchos profesores pasan a engrosar las listas del paro hasta volver a incorporarse en septiembre.
Y termino en Murcia, en San Javier, donde la princesa Leonor pasa su primera noche en la Academia General del Ejército, del Aire y del Espacio. Hoy ha comenzado su última etapa de formación militar, que acabará en julio del 26. A su llegada, la heredera ha reconocido que tiene ganas de aprender y ya la hemos visto vestida con un mono subida a un simulador de vuelo. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches. La alférez Leonor Borbón Ortiz ya es una alumna más de la Academia General del Aire y del Ejército de San Javier, en Murcia. La princesa de Asturias se ha incorporado hoy lunes para comenzar su tercer y último curso de formación militar tras haberse formado en el Ejército de Tierra y también en la Armada. Leonor de Borbón ha llegado a la Academia General vestida con el uniforme de especial relevancia del Ejército del Aire y ha sido recibida a las 12 del mediodía por el coronel director de la Academia, Luis Felipe Araujo. Le escuchamos.
Ella va a formar parte de cuarto curso, su integración en la promoción 78, y va a estar incorporada en ese curso haciendo su plan de estudios que está estipulado. Es un plan de estudios que viene, digamos, coordinado tanto por el Ejército de Tierra con su paso por la Academia General Militar, por la Escuela General Militar. Es un plan de estudios consensuado. Digamos, es un hilo conductor de su formación en las tres academias. Luego, en ese sentido, normalidad de su situación en la academia.
La alférez de Borbón Ortiz realizará un currículum especialmente adaptado para ella. Este curso tiene 74 cadetes y alféreces, siendo 14 de ellas de la promoción de la propia princesa.
En los pueblos pequeños, la tranquilidad es casi una norma. La gente se conoce, las rutinas son habituales, lo inesperado rara vez interrumpe el día a día. Pero basta un susto, un incendio, un corte de luz, para que todo cambie de golpe. Afortunadamente, siempre hay alguien dispuesto a ayudar, aunque a veces sea alguien inesperado. Hoy, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, a pesar de todo, la historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y esa historia, fíjate, nos lleva hasta Gargantilla, un pequeño municipio del norte de Cáceres, donde hemos conocido a un grupo de jóvenes muy particular. Son la Asociación de Jóvenes de Gargantilla, un total de 20 chavales que temían tener que volver a dejar sus casas tras una primera evacuación. Al fin y al cabo, el incendio todavía seguía muy activo a pocos kilómetros de sus hogares. Por lo tanto, mira, decidieron organizar patrullas nocturnas, comandadas y formadas por ellos. Lo hicieron, perdón, que sentían que era necesario vigilar, porque la inquietud todavía era real. Pero también lo hicieron porque en su pueblo, fíjate, todavía quedan jóvenes. Y eso en la España rural ya es noticia.
Claro, porque ¿quién mejor conoce la zona que la gente del pueblo? Tienen una propuesta de hacer así un grupo a través de la Asociación de Jóvenes Zacorrito, y ya se unió más gente. Hicimos pues vigilancia sobre todo por la noche, en dos turnos, y así pues justo el martes por la noche se volvió a reactivar otro foco, y gracias a la vigilancia pues no lo pudimos apagar.
El Guillermo tiene 30 años y nos cuenta que la idea fue sencilla: turnarse en grupos, salir de noche, recorrer los caminos de los alrededores con linternas y móviles, vigilar para que no se reactivara ningún fuego y controlar que las zonas que estaban activas no se acercasen al pueblo. Nada espectacular, pero suficiente para que el resto de vecinos pudieran dormir algo más tranquilos.
Sí, y no eran patrullas profesionales, ni mucho menos. Eran chavales, chavales del pueblo. Algunos estudian en Plasencia, otros trabajan en el campo, en la construcción, y varios que combinan temporadas fuera con volver siempre a Gargantilla. Lo que los une es el mismo motivo: cuando hace falta, están ahí.
20 personas o por ahí, de 12 a 4 de la mañana, de 4 de la mañana a 7 de la mañana y así. Mochilas de sulfatar, azaones, palas, calabozos, hachas, lo que se podía. Cada uno lo que tenía. Subíamos a puntos estratégicos más o menos, que se ve la zona de lo quemado, y ahí desde ahí pues ya, si salía humo o tal, pues se comunicaba al grupo y así. Y posteriormente se llamaba al 112.
Su caso no es solo especial por ser un grupo de chavales que vigilan un incendio protegiendo al pueblo y a sus mayores. En la España rural, por cada 100 personas mayores de 65 años, apenas hay 28 jóvenes. 28 de cada 100. Basta con darse una vuelta por un pueblo para comprobarlo. Por eso, que en Gargantilla haya chicos dispuestos a patrullar de noche no es una anécdota. Es un síntoma de que, a pesar de todo, hay futuro.
Porque tener jóvenes en un pueblo significa tener vida o protegerla cuando es necesario. Mira, significa que hay quien monta las casetas en las fiestas, quien mantiene un equipo de fútbol, quien abre un negocio o simplemente quien llena de voces una plaza en verano. Bueno, pero eso no es solo. La energía de los jóvenes también sirve para, como aliado para los miembros de la unidad militar de emergencia.
Pues a la UME nos dijo que nos fuéramos con ellos. Nos subieron en el coche de la UME, sí, y así. Salimos ya en un momento ya desesperado porque veíamos ya el fuego encima del pueblo, y ya salimos con ellos y fuimos y le enseñamos las pistas, los accesos, todo.
Cuando se habla de la España despoblada, se suele hablar de carreteras en mal estado, de falta de servicios médicos, de cobertura de internet. Todo eso es cierto, pero lo más importante de todo son las personas y, sobre todo, jóvenes como estos.
Sí, de hecho, encuestas recientes dicen que 7 de cada 10 jóvenes españoles querrían vivir en un pueblo si tuvieran oportunidades laborales y servicios básicos. Pero la mayoría acaba marchándose. Por eso, cuando unos pocos deciden quedarse y dar un paso al frente, el gesto tiene un valor enorme.
Cuando hay que salir a cosas de estas, toda una piña. Nos ayudamos unos a los otros y así. Hombre, porque no dan facilidades ya, esto lo tienen olvidado. Y la gente que está aquí, pues hay que se dediquen al campo, hay 3 o 4 jóvenes así que estén de lleno en ello. Cuando la generación de nuestros padres, cuando se jubilen, pues esto va a quedar ya abandonado. Todas zonas rurales, al final.
En Gargantilla, esa decisión se tradujo en recorrer el monte de madrugada, muchas veces a escondidas, para asegurarse de que todo estaba en calma. Una forma muy básica de vigilar, pero una manera de decir: nos importa este lugar y lo cuidamos.
Claro, es que tuvimos que estar escondidos como si fuéramos delincuentes. No se han visto situaciones como esta, y claro, les cuesta salir porque la mayoría, vamos, no han salido de aquí del pueblo nunca, y les cuesta abandonar su casa. Y jóvenes igual, porque es que ves, claro, ves que se te quema lo tuyo y al final...
La historia de Gargantilla nos deja una idea clara. Un grupo de chavales con linternas puede sostener mucho más que una vigilancia. Puede sostener la esperanza de que el pueblo seguirá existiendo mañana. Al fin y al cabo, también fueron ellos los que, puerta por puerta, avisaron a la gente mayor para evacuar. Algunos de ellos, a sus propios familiares.
La evacuación, pues mis abuelos, pues los costó salir de aquí, de no han salido nunca, y más se ven así llenos de humo, pavesas, tal, pues con miedo.
No, en un pueblo todavía hay jóvenes que deciden quedarse y cuidar lo suyo. Ese pueblo no solo resiste, sino que, como digo, tiene futuro. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, a pesar de todo, del día.
Hasta mañana.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ya estamos de vuelta tras unas intensas vacaciones. Pero todo lo bueno se acaba y además este año nos ha dejado uno de los artistas que durante mucho tiempo ha puesto letra y música a un día como hoy.
El final del verano llegó.
Desgraciadamente, este verano lo vamos a recordar por las cientos de miles de hectáreas arrasadas por los incendios, como bien estáis contando hoy desde Jarilla, una de esas localidades. Una vez más, La Linterna haciendo periodismo en el lugar de los hechos, reporterismo del bueno. Es sobrecogedor escuchar a los vecinos afectados, salpicados de esa trágica sensatez del que lo ha perdido todo. En los veranos de mi infancia, en Asturias, hacíamos excursiones por los alrededores de la aldea, en la ribera del río Narcea. Ya fuera a pie o en bici, subíamos los montes y nos colábamos en los praos, que en aquellos lejanos años estaban perfectamente trabajados por la mano del hombre. Este verano he descubierto con desasosiego cómo esas fincas y esos caminos que yo cruzaba de niño varias décadas atrás ya no existen, o al menos no existen como antes. Nadie los limpia, nadie los siembra, nadie los atiende. Y la naturaleza, los hartos, la maleza, construyen esa maraña intransitable. Por eso es emocionante escuchar en la radio ese grito sordo que clama por la repoblación del rural. Afortunadamente, en el caso de la aldea de mi infancia, el fuego no llegó, pero sí una nube de ceniza procedente de los incendios de Somiedo y de Cangas. No llegaron las llamas, pero sí el miedo y los lamentos. Mi temor es si aprenderemos la lección, y a tenor de lo que escucho desde la clase política, intuyo que no, y en ese plan.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
30 de noviembre de 1970. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo por aquí, ya, lleva ya un par de días viviendo en este norte de Extremadura, a Gonzalo Zavalla, y en los botones y los cables a Juan Carlos Matamoros. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Pues aquí, con la garganta y la nariz oliendo y sabiendo humo, macho.
¿Tú has visto estas zapatillas?
Sí, bueno, pero...
¿Venían nuevas?
Sí, una leche. Tú, esto es lo habitual.
Están negras y rotas, pero bueno. Buenas noches, Ángel, efectivamente. Buenas noches también a todos los amantes de septiembre. Efectivamente, amigos, el verano ha sido un suspiro y toca volver a picar piedra. Fíjate lo mal que lo llevan algunos, que Ángel Expósito no ha sido capaz de estar más de 5 minutos en la capital y aquí estamos, en Extremadura.
Encendemos la linterna en un paraje desolador, negro, muerto, en un monte aquí en Cáceres que a buen seguro es idéntico a tantos otros en Orense, Zamora, León, Asturias. Desde aquí, y viendo buitres que van a devorar el ganado abrasado en las laderas. Desde aquí me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido de este desastre? ¿Ni siquiera tras esta hecatombe medioambiental serán capaces de ponerse de acuerdo?
Lo veremos el año que viene, ¿eh? pero
estoy convencido que no.
Poco se habla, por cierto, Ángel, de que no hemos dicho el sitio exacto en el que estamos y aún así nos han encontrado y se ha presentado gente, ¿eh? Esto la audiencia no lo sabe, pero
tal es... cual, pero es que ha sido tal cual.
Sí, sí, sí. A ver, precisamente al bombero jefe, podríamos decir.
Bueno, espérate, que me he encontrado ahí, esta primera de la tarde me he encontrado muy cerca de la Catedral de Plasencia.
Sí.
A un tipo muy joven con sus padres y su señora, un camionero que se ha parado, ¿verdad, Mata? Se ha puesto el tío ahí a hacerse unas fotos y tal, ha sido divertidísimo.
Anda, que no te gusta a ti también.
Oye, perdóname, son fans.
No, es lo que hay, sí, sí, sí. Y fíjate si ha llegado septiembre que Ángel Espósito le puso tarea de verano a Jon Uriarte. Homenaje, más o menos, a los bomberos.
Esto es verídico, ¿eh? Llaman a los bomberos, apagan un pequeño incendio en un edificio.
Y cuando se están marchando, una vecina les grita desde otro edificio pidiéndoles...
¡No os vayáis, bomberos, que no ha acabado el incendio! ¡Yo estoy ardiendo! ¡No os vayáis, guapos!
Me imagino al bombero diciendo, joder, macho, estoy yo ahora...
Más o menos eso era.
Es que empezó, aquí suelto chispas, dijo la tía, pero era que era verdad, lo estaba haciendo de verdad.
Sí, hay gente que lo más cerca que ha estado de un bombero en su vida fue aquella despedida de soltero que se fue de madre. Y a raíz de esto, pues mira, yo he pensado, si hicieran una película sobre nosotros, ya que hemos hablado sobre películas de bomberos, ¿cómo podríamos llamarla? ¿El equipo de la linterna? Pues precisamente, pues más o menos, una redacción en apuros.
No, un líder y una banda.
Crónica de un desastre anunciado, sí. Por ejemplo. En fin, fuera bromas, lo que es de película es la tremenda solidaridad que tiene mucha gente con la que hemos hablado. Por ejemplo, Sor Marta. Nos ha recibido en la residencia de las Hermanitas de los Pobres. Cuando las llamas devoraban el monte, ellas abrieron sus puertas y acogieron a todo el que lo necesitaba.
Nos pusimos a hacer las camas que teníamos libres y entre todas fue una colaboración de la comunidad, efectivamente. A lo mejor no se hace tanto ruido, ¿ves? Pero estas cosas también, la iglesia es pionera. La iglesia siempre ha estado ahí.
Nos contaba Sor Marta, además,
qué
que
mujer, ¿eh?
Ellas viven de lo que la gente les quiera dar, que no reciben ningún tipo de ayuda. Son caridad absoluta.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, increíble. Y mientras unos se refugiaban de las llamas, otros luchaban contra ellas. Y algunas son personajes que, podríamos decir, son bastante inesperados. O quizá no tanto. Aquellos días fue indispensable la colaboración entre bomberos, que lógicamente tienen medios, y el pueblo, que se conoce perfectamente el monte.
Hubo gente que se quedó más por decir a los bomberos de la U, mira, tenéis que tirar por aquí con los camiones, porque los del pueblo sabemos los caminos. Toda la gente en la Puerta de Fragua dice, hay que ir a tal sitio que está el fuego allí. Y la gente iba con lo que fuera. Y a las 8 de la mañana nos reunió la alcaldesa y nos dijo, todo el que tenga tanques que utilizan para curar, que los llenen de agua y rápidamente para arriba.
Por destacar una noticia esperanzadora, Yolanda, quien acabamos de escuchar, tenía un apartamento rural y a mucha gente del campo les preocupaba que los incendios pudiesen pasar factura al turismo, ¿no? Al negocio. Bueno, pues este fin de semana tenía turistas, tenía malagueños, tenía extranjeros, así que mira, una buena noticia. Y no hay que olvidar que muchas de estas personas que luchaban contra el fuego se les quemaba su parcela, su cultivo, al fin y al cabo su pan de cada día. Por ejemplo, Juan Mari, que fuera de micro nos contaba que un cerezo le daba 300 euros al año. ¿Y cuánto recibe de ayudas?
Espera, ¿cuánto espera recibir?
¿Cuánto espera recibir de ayudas? Puede ganar 300 euros en un año con un cerezo y espera recibir 7 euros por cada ejemplar.
El caso es que las administraciones he oído que nos iban a dar una ayuda. No creo mucho, está por ver. Esos cerezos tienen 20 años. Da una producción de 50 kilos de media. Pues si le pones a 2 euros, puede hacer una idea del dinero que es y evidentemente yo esos cerezos ya no los puedo recuperar, los tengo que cortar y hacer una plantación nueva. Mínimo 7-8 años para que empiecen a dar algo.
Nos contaba que se había tirado 20 años hasta verlos florecer y nos decía, se me han quemado, pero los voy a volver a plantar y los voy a volver a hacer florecer.
La mitad, aquí en pleno Valle del Jerte.
Tremendo. Y la pregunta después de todo lo que hemos visto, pues está clara. ¿Y ahora qué? Nos lo ha contado Francisco Castañares, que fue director general de Medio Ambiente en Extremadura y también agente forestal, conoce perfectamente el monte. Y es que ahora las cámaras se han ido, la política ha vuelto a su ser y los incendios se quedan en un segundo plano, pero aquí hay gente que todavía necesitará mucho tiempo para recuperarse.
Esta gente está acostumbrada a la vida dura del campo, gente que estaba todo el tiempo, toda la vida en el campo trabajando, viviendo en chozos, en cabañas de piedra, sin más comodidades que el amor de la lumbre.
Ese era tu padre.
Mi padre, entre otros. Es tan disparatado todo. Está todo tan en manos de gente que ni sabe lo que es el campo, ni ha vivido en el campo, que obviamente lo gobiernan como si fuera la Gran Vía de Madrid, y obviamente no se parece en nada.
Claro, esa es la clave. Oye, permíteme, Gonzalo, un recuerdo, una imagen, algo que digas, joder, se me ha quedado grabado esto aquí.
Pues mira, yo me quedo con una imagen muy clara, y es que cuando estás aquí te das cuenta de la verdadera magnitud que tiene un incendio. Te das cuenta, sobre todo, que no es lo que sale por la tele, porque cuando subes la carretera que une Jarilla con Cabezabellosa, de repente giras una curva y te encuentras un monstruo en forma de montaña de color negro sobre la que vuelan los buitres, y eso literalmente impone. Es muy llamativo.
Imagínate eso en llamas. Mata, ¿tú con qué te quedas?
Pues yo me quedo, como decía Paco, la unión de la gente que hace que el campo progrese. Sin eso, no hay nada.
Pues yo me quedo precisamente, lo apuntaba Gonzalo, con esa imagen de los buitres sobrevolando la cuerda de la sierra, el límite de del norte con el sur, y cómo estaban viendo los cadáveres de los caballos que estaban abrasados en un descampado y cómo se iban a tirar por ellos.
Sí, sí. Había un buen puñado de ellos, además.
La vida sigue.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna intentando ser un poquito positivos. Empieza el mes de septiembre, es verdad, se nos hace cuesta arriba, pero a nada que tengamos un poquito de suerte, seguro que va a ser un buen año. Antonio, música maestro.
Por acabar con buen rollo, ¿verdad? Y con buen tono.
Claro que sí.
Sí. Hemos encendido la linterna donde hay que estar, pisando ceniza, aplaudiendo a los héroes contra el fuego, intentando ayudar al menos con la presencia a las víctimas de los incendios forestales. Seguimos aquí en este norte de la provincia de Cáceres, como podíamos haberlo hecho en Orense, en León, en Zamora, en Asturias. En fin, la vida sigue y de esta gente tampoco nos vamos a olvidar. Gracias, chicos, mañana más.
Aquí estaremos. Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todos los detergentes líquidos y en cápsulas Ariel. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así, en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Nueva rutina significa nuevas ofertas. Prepárate para la vuelta con el Black to School de MediaMarkt. Consigue la mejor tecnología con nuevas ofertas a precios de Black Friday. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.